que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y a todos, estamos al aire en el séptimo capítulo de Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Como muy bien dice Jaime cuando nos presenta programa a programa, estoy acá con mi compañera, con mi dupla, Antonia del Solar.
Hola a todas.
¿Cómo estás, Antonia?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Esta semana me preguntaron si éramos gemelas, Rose, pensaron que vivíamos juntas de tanto rato que nos veían,
claro,
en redes sociales.
Sí, gemelas, dupla radial, ahí hay una. Hay como por historias de Instagram, así nosotras que somos bien millennial, como se le dice hoy en día a la gente joven que pasa todo el día pegada al celular. Bueno, eso somos nosotras y eso hacemos con nuestras vidas, subimos cosas a internet donde se nota que estamos mucho juntas. Y por alguna razón la gente ha llegado a pensar que somos hermanas. Yo no sé si pasa eso con todas las duplas radiales o televisivas, así con todas las estrellas en el fondo.
Con todas las estrellas.
Con todas las estrellas.
Bueno. Partimos recordando las redes sociales, ¿te tinca?
Ya.
Bueno, les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir en Facebook. La página del programa en particular es Mujeres en Sintonía y el de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lleva el mismo nombre.
Claro que sí. Y por Twitter, por la otra parte de del infinito mundo del internet, nos pueden seguir en @mujeresred. Así que bueno, en ambas redes sociales en este momento estamos tuiteando y compartiendo información sobre lo que va a pasar en este programa. También tenemos que agradecerle a Jaime, que está en los controles, al dueño de casa, y a la Valeria, que está reemplazando a nuestra querida Yose, que está de vacaciones. Así que le mandamos un saludo a la Yose, un saludo a la Valeria, y además le damos muchas gracias a la Valeria porque se pasó por estar acompañándonos acá en este frío mediodía de junio. En Santiago está frío, yo no sé, me imagino que en el sur está aún más frío y que en el norte quizás está menos brumoso, pero bueno.
Bueno, partimos mandándole saludos a todas las radios que nos retransmiten. Hay muchas que nos retransmiten otros días, así que esperamos estar acompañándolos en distintas horas del día, junto al almuerzo, el desayuno, la hora de la comida, no sé.
Claro, bueno, en cualquier momento nos pueden estar escuchando porque esa es la magia de Mujeres en Sintonía y en verdad es la magia de la radio, que podemos viajar en el espacio y en el tiempo. Así que quizás en el mes de agosto alguien va a estar tomándose su desayuno y escuchando este capítulo de Mujeres en Sintonía y ojalá sea bastante temporal porque por lo que yo sé de lo que vamos a hablar hoy día es un tema que nos atraviesa.
Y sigue vigente, lamentablemente mañana siempre. Y desde hace mucho rato también. Bueno, partimos saludando a Radio San Joaquín, nuestra radio casa. También a...
Espérate un segundo. A la Radio Franklin, que también es de Santiago.
Así es. A Radio Villa Francia, también de Santiago.
A la Radio Juan Gómez Millas, también de Santiago.
A Radio Nautilius, de Caldera y alrededores.
A la Radio Color, de El Palqui.
A Radio Yoyelwe, de Región de los Ríos.
A la Radio Voz de la Mujer, de Concepción.
A Radio Biblioteca, de Cerro Cordillera, de Valparaíso.
A la Radio Extremo, que se encuentra en Reñaca Alto.
A Radio Manque, de Rancagua, ciudad donde me crié.
Ah, ya. Esa es su alma mater, en el fondo. Radio Curruf, del Gulumapu.
A Radio Nehuen, de Peñalolén.
Radio Placeres, de Valparaíso.
Y Radio La Central, que es una radio online hecha por muchas mujeres.
Así que muchas gracias a todas esas radios por su compromiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque en el fondo darnos un espacio a nosotras para poder transmitir este programa en sus distintas señales es de alguna forma comprometerse contra la violencia hacia las mujeres, porque al menos a nosotras eso es lo que nos mueve.
Así es. Bueno, ¿con quién vamos a estar en el segundo bloque?
Hoy día vamos a estar con Silvana del Valle, una abogada feminista,
hasta la médula
feminista y muy, bueno, muy inteligente, una matea increíble y parte también de nuestra querida Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que hoy día estaremos con la compañera conversando sobre, ¿qué estaremos conversando, Antonio?
Vamos a estar hablando sobre violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos identificarla? Y vamos a estar revisando distintos ejemplos para poder hacer más fácil esto de identificar la violencia violencia institucional que muchas veces no queda tan claro o se pasa más por alto, ¿cierto? Y que a nosotras las mujeres también nos llega de una forma bien concreta y particular. Digamos que la violencia institucional puede aplicar tanto para hombres y para mujeres, pero aquí, por supuesto, que también podemos ver diferencias.
Claro que sí. Así que les agradecemos a todos también por su compañía. Ya supongo que están ahí viéndonos por Facebook Live o escuchándonos por las distintas posibilidades que tienen ahí. La radio física, quizás, para toda la gente que está en San Joaquín, en sus casas escuchándonos. La radio online para la gente que está en el computador. Y para mucha gente también a través de Facebook Live, ahí con la camarita, que se nos olvida también que es como la nueva forma o la nueva magia de hacer radio.
Claro, radio.
Radio reality. Radio, sí, radio donde nos ven y nosotras hablamos y se nos olvida que nos ven y hacemos el ridículo. Bueno, sí. Esa radio.
Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en este primer bloque?
Bueno, lo primero que queríamos referirnos en el primer bloque tiene mucho que ver con todo el tema que ya planteamos, que es el de la violencia institucional que nos atraviesa, y es como muchas veces dentro de las instituciones estatales o dentro de la... Bueno, entender que no solo las instituciones no solo son estatales, también pueden ser privadas, también pueden ser incluso simbólicas, como, no sé, privadas como la iglesia, que es una institución que norma hasta nuestros... Bueno. Ovarios, claro, como dice ese grito bacán de marchas, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, porque realmente pareciera que a veces, en vez de tener un, no sé, dispositivo intrauterino en nuestros úteros, tenemos como un rosario así con unas perlas bien grandes, una imagen bien terrible, pero es súper cierta.
Sí.
O los medios de comunicación, que en el fondo construyen una realidad y nos reproducen un montón de mensajes que muchas veces son violentos, son opresores contra las mujeres o contra los más pobres o contra los mapuches, contra un montón de personas. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy día, y en este primer bloque queríamos referirnos a algo que está pasando en este momento. Y aunque el programa viaje en el tiempo, en el espacio, y muchas veces no se escuche en el momento mismo, nos parece importante recalcarlo, que fue la solicitud de nulidad al juicio de Nabil Arrifo. Yo creo que todas recuerdan este juicio, lo comentamos un par de veces, de hecho, en el programa. Comentamos la forma en que se dio, la forma en que lo trataron los medios de comunicación. Y esta vez vamos a comentar qué pasa con la nulidad, con que se pida que ese juicio se anule.
Bueno, primero, para la gente que no sabe, yo tampoco tenía tan claro, entonces ha sido bueno ir preguntando, ir informándose. Cuando se solicita la anulación de un juicio, significa que todo el juicio tiene que hacerse de nuevo. Y eso, a nosotros como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, nos parece, en este caso, muy inadecuado, porque recordemos que el proceso judicial al que se vio enfrentada Nabil Arrifo fue un proceso muy violento de por sí, donde a ella se la revictimizó muchas veces. ¿Y qué significa cuando a alguien se le revictimiza? Es decir, que se le expone a contar muchas veces su misma historia o a tener que escuchar o a estar expuesta a tratos que vienen a cuestionarla y que de alguna forma la violentan, ni siquiera de alguna forma, de forma bastante
violenta. De forma bastante directa la violentan, la cuestionan y la... En el fondo, acá muchas veces se habla así como de, no sé, dañaron su honra, ¿cachai? O se metieron en su intimidad, y más allá de que suene medio quijo, así como medio antiguo hablar de la honra o algo así de otras personas, es algo súper real. Todas las personas tenemos derecho a que se nos respete, a que se cuide nuestro espacio privado, a que en el fondo nuestra vida no se exponga, no se vuelque hacia afuera de manera violenta, como en el fondo para tratar de pillarnos, exponernos, ¿cachai? Y buscar de alguna forma mostrar que somos personas cuestionables. Esto pasó mucho durante el juicio de Nabil Arrifo, como si esa noción de ser cuestionable pudiera justificar que a Nabila la hayan intentado asesinar, le hayan sacado los ojos, porque no le hicieron nada es relativo, nada acá lo podemos fragmentar diciendo que hay cosas menos o más graves, pero a Nabil Arrifo le sacaron los ojos, la cuestionaron en público constantemente, la expusieron toda su vida.
Y se tuvo que exponer también a una defensa, que era la defensa de Mauricio Ortega, el femicida frustrado, que más que defender a Mauricio Ortega, se dedicó a atacarla y violentarla. Entonces, hacer que ella vuelva a pasar por todo esto, a nosotras nos parece sumamente irresponsable, sí, innecesario y violento. Y es por eso que ayer nos habíamos juntado ayer, martes 13, nos habíamos juntado fuera de la Corte Suprema porque se iba a...
En el fondo se iba a presentar la solicitud de nulidad en los tribunales. Así y entonces es. Nosotras, con un grupo de compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, convocamos y a una manifestación.
Así es.
Donde llegaron llegaron hartas mujeres, nos paramos afuera de tribunales sosteniendo carteles que decían nosotras te creemos. Claro. Y que en el fondo apuntaban a apoyarla y a demostrar que estábamos ahí, como siempre hemos estado. Una cosa que ella agradeció, hemos escuchado su audio acá en el programa, ella abiertamente ha agradecido a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ha agradecido a todas las mujeres que la han apoyado, que han demostrado creer en ella, porque ella ha dicho con mucha claridad, Mauricio Ortega me agredió. Todo el mundo la ha cuestionado y hay muchas, bueno, no todo el mundo la ha cuestionado. Hay realmente mucha gente que le creyó, partiendo por los jueces que finalmente tomaron la decisión. Entonces, en este caso, nos parece importante seguir resaltando que nosotras le creemos, que su testimonio es igual de válido que siempre y que vamos a estar ahí en el fondo atentas a lo que pase también con esa solicitud de nulidad, que esta vez no se acogió, se aplazó para el próximo martes, así que aprovechamos de convocarlas también.
Así es, el próximo martes 20 de junio, fuera de la Corte Suprema en Santiago, probablemente haya otros puntos en regiones, a las 8 de la mañana, bien tempranito, así bien. Que hay que ir bien abrigadas porque estuvo helado ayer.
Sí, ayer estábamos todas con frío, estábamos todas como tapándonos, sosteniendo nuestros carteles con guantes, pero estábamos. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, y alguien puso en Facebook, estoicas compañeras, sí. Porque así hay que estar.
Y bueno, porque quisimos hablar de esto, no solo porque está pasando, sino porque también creemos que, así como en Ávila, existen muchas otras mujeres anónimas que tienen que verse expuestas a la revictimización, que es lo que hablábamos un poquito al principio, que es esto de tener mil veces que contar la historia, que no es fácil. Leíamos ayer, estudiando para el programa, como formas de que la revictimización opere, y por ejemplo salían cosas que a mí no se me habían ocurrido pensar. Por ejemplo, que muchas veces las mujeres no, las mujeres o las personas en general no saben tanto de términos como específicos del mundo de las leyes. Entonces,
en el fondo nadie que no haya estudiado derecho tiene por qué saber como el lenguaje técnico, medio complejo y técnico con el que se mueven en ese mundo. Entonces, verte después de una experiencia traumática enfrentada a una situación así.
Claro, donde tú no sabes bien qué están diciendo, qué se está acordando, si es que tú no tienes un asesoramiento jurídico importante, también es súper chocante, así como también que los jueces te pregunten 10 veces, pero usted quería, pero usted está segura que no hizo nada para que él pensara otra cosa, o como vimos con Ávila Rifo, que además de que una revictimización constante en el proceso judicial, también hubo por parte de los medios de comunicación. Así que bueno, las dejamos ahí con todo esto. Vamos a irnos con una canción.
Claro que sí. Y después, muy pronto, ya entrará en nuestro estudio nuestra compañera Silvana del Valle. Muy, muy pronto.
Así que con ella vamos a seguir conversando sobre violencia institucional. Escuchen, ¿qué vamos a escuchar ahora, Rocío?
Ahora, ¿qué vamos a escuchar ahora, Jaime? Vamos a escuchar la canción de Camila Gallardo, Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Que la eligió Silvana.
Sí, es una canción que le gusta mucho a Silvana.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y estamos de vuelta en el séptimo capítulo de Mujeres en Sintonía. Ya estamos en el estudio con Silvana del Valle. Hola, Silvana.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Muy contentas de que estés acá con nosotras. Sí, sí, muy contenta porque, como decíamos en el al principio del programa, Silvana es muy matea de esa gente con la que uno conversa y siempre sale sabiendo que aprendió algo. Así que espero que todas las personas que nos están escuchando ahora sepan eso.
Bueno, como les decíamos antes, Silvana es abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hace varios años ya, así que tiene harta experiencia desde el lado judicial y también desde la violencia hacia las mujeres, una perspectiva bien amplia, ¿cierto? Que es muy importante para hablar de lo que queremos abordar, que es la violencia institucional. Bueno, mucha gente... creemos nosotras que mucha gente en la casa se está preguntando qué es la violencia institucional. Entonces, ¿cómo podríamos definir o cómo podríamos identificar esa violencia institucional?
Mira, yo creo que para decirlo de manera lo más simple que se pueda, la violencia institucional es aquella que ejercen las instituciones. Cuando pensamos en instituciones, en general tenemos las instituciones que son estatales y otras instituciones que no son estatales, pero que sí tienen las mismas características, como por ejemplo yo creo que características esenciales de una institución es que tengan una organización, que con roles definidos, por ejemplo, que tengan quién es el jefe, quién es el empleado, que tengan jerarquías o que tengan... Hay algunas instituciones que no tienen jerarquías, sino que son más horizontales, donde todos son más o menos iguales dentro de la institución. Primero, entonces, tenían que tener una organización. Segundo, tienen que tener normas que las rijan, que tanto en su creación como en su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, pensemos en una institución simple como un club de fútbol.
Claro.
Un club de fútbol del barrio tiene, ya dijimos, tiene orgánica porque tiene, no sé, el presidente del club, habrán otros, el secretario, tesorero, lo típico. Ajá. Y luego vendrá, las normas serán cómo te puedes afiliar, qué edad tienes que tener.
Claro, un reglamento interno.
Claro, para organizarse y luego para funcionar. Si alguna persona, por ejemplo, comete alguna infracción a las reglas, va a ser expulsado, va a ser sancionado. Eso es lo que normas. Y finalmente tienen que tener un objetivo o finalidad, es decir, tienen que estar orientadas hacia cumplir con alguna meta. Ajá. Que normalmente el grupo se impone a sí mismo, como por ejemplo en un club deportivo la meta será ganar el campeonato. O sea, típico, ¿no? Y entonces, cuando estamos ante todo eso, estamos ante una institución. Entiendo. Y cuando esas instituciones, la institución más grande es el Estado, porque está muy organizada y en nuestro país funcionamos de esa forma. Tenemos también una organización, tenemos presidenta, tenemos parlamentarios, tenemos miembros del Poder Judicial, tenemos tres poderes del Estado, ¿verdad? Y tenemos normas, tenemos una constitución que determina cómo el Estado funciona, por ejemplo.
Claro que sí.
Y además tenemos una finalidad que se supone que es el bien común, que casi todos los estados modernos, esa es la finalidad, es decir, que las personas vivamos mejor.
Ganar el campeonato.
Ganar el campeonato, claro, ganar el campeonato. Entonces, cuando hablamos de que se ejerce violencia desde una institución, es que esta institución no está cumpliendo con esa finalidad, porque normalmente las instituciones tienen finalidades positivas para sus miembros, o bien que definitivamente la finalidad de la institución no es el bienestar de los miembros, sino que el bienestar o los privilegios de algunos miembros del grupo.
Claro.
Entonces, en nuestro país esto lo vemos a diario en distintas instituciones estatales y no estatales también.
Claro, porque ¿qué pasa cuando la violencia se hace parte del comportamiento habitual de esas instituciones? Porque te escucho hablar y al tiro me imagino
varias situaciones, okay.
Claro, a todas se nos vienen a la cabeza, a las personas que nos están escuchando también, no sé, carabineros y su actuar, sí, durante cualquier tipo de manifestación. Exacto. Pública,
claro,
sobre todo contra estudiantes
como mujeres, como lo que pasó, claro, con las niñas,
con
del
la niña
liceo 7,
liceo donde yo también estudié, que
claro,
es
bastante... Y en el fondo una sabe que la violencia sexual contra las estudiantes durante las represiones, manifestaciones, no, un invento de la semana pasada.
No, es algo que viene ocurriendo desde hace muchas décadas. O sea, la violencia política sexual se incluyó dentro de las prácticas dictatoriales en, claro, Chile de los 70 y 80, y también ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, es decir, en la Segunda Guerra Mundial tenemos situaciones que se están recién reportando, o sea, a 80 años, sí, de, claro, la guerra se está diciendo que hubo muchas violaciones masivas, que existieron distintos tipos de conductas en las que las Fuerzas Armadas de los distintos países, de todos los bloques, en definitiva infligían sobre las mujeres ciertos tipos de abusos sexuales, sobre, claro, todo, para poder obtener algún tipo de venganza en contra de los miembros del otro grupo, o simplemente para otorgarle privilegio incluso a los mismos prisioneros. Hay documentales que cuentan que en Auschwitz, por ejemplo, a los prisioneros que ejercían los mejores, digamos, o que estaban en algún seleccionados para servirles directamente a los jerarcas nazis, esos prisioneros tenían los privilegios de violar a otras prisioneras que eran compañeras de ellos cuando se portaban bien estos hombres. Entonces, claro, es un tema que viene de larga data, y es bien profundo y bien terrible.
Y por ejemplo, aterrizándolo un poco a Chile, con el ejemplo que pusimos de la semana pasada del Liceo 7, donde las compañeras del Liceo 7, recordemos, estaban haciendo una manifestación pacífica, afuera del liceo, con suerte alcanzaron a estar unos minutos ahí, y llegó carabineros
fuerzas especiales, ni siquiera es como que llegara un Paco así, vestido a
fuerzas especiales.
Y se hicieron tocaciones indebidas, se le obligó a otra de las mujeres que estaban acompañando esta manifestación a sacarse la ropa a la fuerza. Y eso no son cosas aisladas, sino que es una estrategia también. Y eso podríamos decir entonces que es violencia institucional.
Es violencia institucional, claro, y que está en la estructura misma ya de la organización. Ese es el problema con la violencia institucional, que se enquista en la organización. Es decir, porque podemos hablar en algunos casos de violencia institucional que la violencia es, digamos, eventual, o que se trata de un caso aislado, que el típico que hablan del caso aislado, la excepción y qué sé yo, pero cuando vemos que son situaciones repetitivas y que además tienen una finalidad específica, ya decimos, no, ojo, esto parece ser que ya está penetrando.
Es un modo operar.
Un modo de operar, ya está penetrando las normas y está penetrando las finalidades de la institución. Porque si tú dices, por ejemplo, yo constantemente acudo a una manifestación y golpeo a estudiantes, pero no solo los golpeo, sino que además, en específico, a las estudiantas o estudiantes, ahí hay un tema de cómo se puede pronunciar,
cómo me gusta decirlo.
Cuando hay una actitud ya constante, permanente, con patrones de conducta, tú te empiezas a preguntar, ¿no será que la finalidad de los carabineros, en vez de resguardar el orden y la seguridad, es controlar a ciertos grupos de la sociedad, en particular a las mujeres?
Violentándolas.
Entonces, metiéndole susto, inculcándole en el fondo, quédate en tu casa.
Y haciéndolas sentir que valen obviamente menos.
Claro, que tiene que ver con el patriarcado, a fin de cuentas. O sea, que el patriarcado nos pone a nosotros en una posición inferior en la que nosotras no tenemos o no tendríamos el derecho de participar en la sociedad en forma activa. Es decir, las mujeres de partida, para el patriarcado quizás ni siquiera que estudiemos debería ser.
Claro,
debería,
y que estemos en la calle exigiendo, peleando por derechos, jamás.
No,
sí, de hecho quería comentar algo, porque en el fondo lo que tú decías de que estas conductas se van transformando en un modo de actuar, en un modo de operar de ciertas instituciones, me suena a lo que conversamos en todos los programas, en el fondo, al decir que la violencia contra las mujeres es un continuo y que todas sus manifestaciones, todas las manifestaciones de la violencia machista se van normalizando.
Claro, está en la estructura social.
Están en la estructura social, claro. Están súper instaladas. Entonces, por ejemplo, que Carabineros actúe con violencia contra niñas y mujeres, que Carabineros actúe con violencia contra mapuches, contra personas pobres que están peleando, no sé, por su derecho a la vivienda, está muy normalizado.
Claro.
Y la gente se enoja, se indigna y reacciona frente a eso, pero la institución ya tiene órdenes de actuar así.
Y cierta gente se enoja y se indigna, claro, porque esa es la otra cosa. Gente,
o sea, en el fondo, lo valida.
Mi
lo valida.
Inicio de Facebook se enoja y se indigna, pero claro, quizás el resto de la gente
tu,
no.
Tu mundo idílico y pequeño.
Sí, o sea, sí, o sea, los foros uno puede ver cómo se naturaliza al punto de que mucha gente dice, pero ¿para qué andaban? Y no vamos a decir el garabato, andaban
bla, bla.
Ahí en el lugar. O sea, en el fondo, ¿para qué estás en ese lugar? Claro. Que no es
si podrías
lugar,
estar estudiando.
Este otro lugar que o sea, es el que te corresponde.
Por claro. ejemplo, no, yo que reviso las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, cuando ocurrió eso con el Liceo 7, mucha gente puso, bueno, pero si van a estudiar, no sean flojas, dejen sí. de hacer dejen de hacer payasada en el fondo. Eso ante la, o sea, esa como respuesta ante violencia sexual policial.
Sí, es muy y además que es una protesta precisamente por discriminación y acoso de tipo sexual y de género dentro del liceo. Sí. Que decir, que no es una demanda menor. O sea, estamos hablando de niñas menores de edad que están alzando la voz ante una serie de prácticas que también son patrones culturales. De ahí nuevamente, el liceo también, o los liceos, es una institución. Claro. Es una institución educacional que pertenece al Estado, en este caso descentralizado, que es la municipalidad, pero que sigue siendo institución y que tiene todas las características que nombramos. Y dijimos, a ver, ¿cuál es la finalidad de esta institución? Educar, se supone, ¿no es cierto? Y darle igualdad de oportunidades a las niñas que van a ser luego mujeres y van a poder entrar, por ejemplo, a la universidad. Esa es la finalidad de un liceo o de un colegio en general. Pero cuando tú dices, ¿qué pasa cuando estructuralmente existen una serie de denuncias de discriminación por orientación sexual, por comportamientos que no están en la norma, esto de ser claro. señoritas, por ejemplo, sí. Y hay persecución a determinadas estudiantes y esto ya es un patrón? Tú dices, ¿qué está pasando con la finalidad de esta institución educacional? Y ahí te preguntas, ¿está bien? ¿Qué está pasando? Es lo mismo que pasa con los carabineros, por otro lado, sí, como pero el tema de orden y seguridad. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu casa y llamas porque a la vecina le están pegando? Y los carabineros no llegan o se tardan en llegar.
Y en el fondo acá lo que están haciendo las chiquillas del Liceo 7, y no solo las chiquillas del Liceo 7, sino que es una discusión que se está dando con mucha fuerza en este momento del año, dentro de los liceos especialmente, de las universidades también, sobre cuestionar la educación no sexista y todo eso. Sí. Están interpelando a personas que tienen súper enquistados estos modos de operar. Entonces, eso igual está muy interesante.
Es muy interesante.
Es muy interesante y es muy... Ya a mí me da la sensación de que puede generar un cambio bien importante.
O sea,
también
esperemos que genere un cambio, porque hay movimiento grande. En la Universidad de Concepción, por ejemplo, recordemos, hay estudiantes que están acusando a profesores y un estudiante de acoso sistemático.
Claro.
Y el día de ayer en las redes sociales supimos de que uno de estos profesores en el año 2005 fue premiado por el Consejo de Lectura, de Cultura y Lectura, algo así.
Consejo, claro, del Fomento Lector.
Fomento Lector, con una beca, con dinero, por una publicación en la que se tienen una serie de poemas donde el profesor explícitamente habla de acosos sexuales a estudiantes. Entonces, y lo toman así como si fuera una fantasía. Y el día de hoy este profesor tiene 18 denuncias de estudiantes.
Entonces, claramente no era tan fantasía. Y el mismo, bueno, yo leí los poemas, son aparte de todo, son muy malos.
Sí.
Aparte de todo, ¿por qué le dan premio a poemas tan malos? Fuera de eso, a mí me generaba mucho conflicto que él, en esos poemas horribles, plasmaba también que él jugaba con esa distancia que le producía
con
ser
el
profesor, ¿cachai? Y mirar desde el despacho a sus alumnas. Era bien truculento. Y respecto a eso, también me gustaría hacerte como otra pregunta, porque creo que es muy importante que sepamos identificar esta violencia, estas manifestaciones de la violencia que emanan de instituciones o de cosas que muchas veces vemos que están sobre nosotras.
Eso sí, yo antes quería decir, agarrándome de lo anterior para no perderlo por completo, por ejemplo, con lo de acoso. Ahora en Historia en la USACH llevan 6 meses en paro porque... No 6 meses en paro, 6 meses esperando un sumario, por lo tanto ahora están en paro porque la USACH no está dando ninguna solución. ¿Podríamos decir entonces que la USACH está haciendo violencia institucional?
En este sentido sí, porque si no está cumpliendo con sus obligaciones como ente estatal, recordemos también, la USACH es una universidad pública, que el Estado la controla, nuevamente estamos en la misma lógica. ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son las normas? ¿Y se están cumpliendo esas normas? ¿Se están cumpliendo esas finalidades? ¿O las finalidades que se están hoy día llenando son otras. Ajá. Y no sé, y podemos hablar de un montón dentro de otras instituciones. Al comenzar el programa ustedes estaban hablando del juicio de Nabila Rifo.
Claro.
Nuevamente, los actores judiciales, en el caso de ella es emblemático de cómo todos los actores del sistema le han fallado a Nabila y a todas las mujeres con ella.
Claro que sí. Uh-huh. Y en el fondo yo siento que de esa forma las instituciones también dejan muy claro cuáles son sus prioridades, porque en el caso de la USACH yo estoy segura que no se demorarían tanto en tramitar un sumario por plagio.
Pero claro, no. Y además cómo las instituciones permiten que los ciudadanos también particulares, como en este caso los profesores o un agresor como Mauricio Ortega u otros, en definitiva ejerzan violencia utilizando como pantalla la misma institución. Uh-huh. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, vamos acordando de nuestra querida amiga Claudia Lorca, que uh-huh. es una mujer cuya abogada Alicia Herrera, que le mando un saludo a la colega, ella es realmente una mujer de mucho valor que ha ayudado y apoyado a Claudia durante todo este proceso. Uh-huh. A ella, ellas se acercan a la Red Chilena hace un tiempo atrás, en enero, porque Claudia llevaba un año con su bebé desaparecida, o sea, desaparecida es un eufemismo, sí. Porque la verdad lo que ocurrió fue que el padre de la niña se la llevó en una visita y durante un año entero, la bebé tenía 3 meses cuando se la llevó, y durante un año entero ella no pudo ver a su hija.
Claro.
Y ni siquiera saber cómo estaba. Y el hombre...
Y el miedo, exacto, más encima que el papá de tu hija, tú sabes, sí, por experiencia propia, sí, que es un violentador.
Claro, porque a ella la violentó en muchas ocasiones, durante el periodo que estuvieron juntos, y después cuando se separaron seguía agrediéndola. Claro. Y él utiliza el sistema de distintas maneras, a través de demandas y querellas que presenta en contra de Claudia, por una serie de hechos que eran ridículos, es decir, que no tienen ningún sustento hasta el día de hoy, cuando la niña ya está de vuelta a casa de su madre. Este hombre sigue acosando a Claudia a través de demandas y querellas por distintas razones y situaciones que evidentemente no son ciertas, y sin embargo el sistema no pone atajo. Uh-huh. Porque el sistema no tiene mecanismos para que ese tipo de demandas y querellas no sigan su curso, y por lo tanto el sistema se convierte, como decía, en una pantalla o incluso en un medio y hasta en un partícipe de la violencia que Claudia ha seguido sufriendo. Entonces ahora igual nosotras autodefensa, pues, chiquilla, así que ahí ella está en eso, está defendiéndose junto al apoyo de Alicia y de la red, o sea...
No está sola, ella es importante. Sola,
claro. Y de hecho, algo de ese caso que yo encuentro súper importante también es el apoyo que ha tenido de los vecinos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Porque, fantástico. Bueno, tú sabes mejor eso, quizás lo podrías explicar.
Sí, voy a contar un poco, miren, para los vecinos aquí también de San Joaquín y de las otras comunas que o localidades que escuchan este programa. Cuando recupera, bueno, antes de recuperar a la niña, los vecinos empezaron a moverse y hoy día están súper organizados, saben que si a cualquier signo de agresión todos van a actuar, ellos han, entre ellos, han juntado dinero y comprado cámaras y comprado pitos y están ahí atentos, conversan mucho más. Ahora, de hecho, eso también tengo entendido que sirvió para unir al pasaje, a la comunidad. Ahora conversan más y están todos como más atentos de lo que pudiera ocurrir, no solo con Claudia, sino que con otras situaciones que ellos pueden estar viviendo en su comunidad. Entonces, esa, la vida comunitaria, la vida poblacional.
La reacción así también más grupal y colectiva. Sí. Entender
de formar redes.
Entender que los problemas no son solo, o sea, no que lo que no te afecta a ti le puede cambiar la vida a otra persona,
claro, y es muy valioso eso, la reacción de los vecinos, hombres y mujeres, que ellos dicen, bueno, si la policía, el sistema no está cumpliendo con sus deberes, nosotros sí, nosotros uh-huh. podemos autodefendernos de esta violencia institucional y en definitiva hacer algo por nuestra vecina y por nosotros mismos. Así que eso me parece, pero es un ejemplo muy muy bonito.
Es que a mí me gusta mucho que cuando hablamos, como en general pasa en este programa, que hablamos de temas bien terribles, demostrar que como mujeres organizadas o como comunidad organizada siempre podemos tener una salida.
Así es.
Y por eso mismo te quería preguntar, ¿por qué es importante que uno vaya reconociendo este tipo de violencias, porque por ejemplo, este tipo de manifestaciones sí. de violencia, porque en el fondo yo me imagino que la prohibición de abortar también es una manifestación de la violencia institucional,
claro,
¿no?
Que sí. Sí, sí lo es, porque hay una estructura detrás que en definitiva considera que las mujeres no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir sobre nuestras vidas en definitiva. O sea, si este tema va más allá del cuerpo, va a la dignidad propia de los seres humanos. Entonces, cuando el Estado te prohíbe en forma tajante y sin participación tuya vivir tu vida, el Estado está incumpliendo no solamente con su finalidad del bien común que estábamos diciendo al principio, sino que derechamente está afectándote y ejerciendo un control indebido sobre ti. Entonces, ahí sí, es una manifestación de la violencia, en este caso de violencia institucional. Entonces, pero también es súper importante no quedarnos con la idea de que la violencia institucional la ejerce solo el Estado.
Claro.
O sea, el Estado es una gran institución y además es como la institución de instituciones y tiene distintos organismos, distintos niveles donde funciona. Como decía, hay tres poderes del Estado, que es lo que siempre se habla. Bueno, igual se supone que son las funciones del Estado más que los poderes, pero bueno, son tres, uh-huh. todo el mundo lo sabe, el Ejecutivo, Judicial y el Legislativo, que hace las leyes. Estos tres actúan en forma separada, pero también conjunta, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, nosotras podemos ver y nos damos cuenta que están todos relacionados, que hay familias detrás, es decir, que no es una persona ajena que esté en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo. Todos son amigos.
Es un entramado así.
Hay un entramado social de la élite chilena que está en el poder y que en el cual no entra comúnmente los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, eso es también súper estructural. ¿Te fijas? Y cuando pensamos en la finalidad del Estado o de otras instituciones, empezamos a darnos cuenta que quiénes son los beneficiados de esta violencia.
Y en el fondo no entran las personas como individuos a ese entramado, pero tampoco entran sus inquietudes o sus necesidades. Entonces, por eso es tan fuerte ver, porque a mí me pasa cuando sigo la discusión judicial, por ejemplo, del aborto, de las tres causales, ver, no sé, a Jacqueline Van Rysselberghe tan estoica defendiendo algo que a ella le parece muy importante, muy cierto, porque de verdad en su vida probablemente nunca ha visto a alguien.
O nunca ella se ha visto en la necesidad, por ejemplo, abortar un feto, por ejemplo.
Sí.
O sea, porque ella tiene varios hijos, ella
mucha plata.
Entonces, o lo mismo que la otra vez el senador Girardi, que decía algo así hoy, por favor, si esta causal de la violación es súper excepcional, no se aplica nunca, no sé qué, algo así era.
Él decía en el fondo que no se podía, que él entendía que se llevara a tribunales de familia los casos por violación a menores de edad, siempre y cuando no estuviera metida como la familia nuclear y que en esos casos excepcionalísimos no fuera así.
Claro.
Y nosotras nos preguntamos, ¿cómo que excepcionalísimos? Si la mayor cantidad de niñas embarazadas resultan embarazadas producto de violaciones que ocurren en sus casas o en sus círculos cercanos.
O sea, entonces, una cantidad impresionante. O sea,
no entienden cuál es el problema real.
No saben, no lo conocen y tampoco están muy interesados en entenderlo. Y ese es un gran drama que tenemos en nuestro país, bueno, y en el mundo occidental en realidad. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos cuál es la finalidad del Estado y vemos que en realidad parece ser satisfacer las necesidades de un grupo de personas específico, ¿no es cierto?
Una élite.
X que responde a cierto, o sea, que tiene un fenotipo, por decirlo, o sea, que tiene una cantidad de dinero, que pertenece a una raza específica, que es un tema que también hay, está empezando a cada vez a dar más vueltas en las conversaciones, que pertenecen a familias específicas, porque si tú empiezas a mirar los apellidos de las personas que están en el poder.
Una endogamia.
Sí, tremenda. Pero después empiezas a ver las instituciones que no son estatales. Y te das cuenta que parece ser que también es parte del mismo sistema.
Claro.
No es que sea tan separado el Estado
de
lo privado. Y de hecho, al revés, el Estado, este Estado subsidiario que se supone que debería, de acuerdo a la Constitución, solamente meterse, esto significa subsidiario, o sea, que por ejemplo,
apoye,
que se supone que son los grupos intermedios de la sociedad los que deberían hacer las cosas. El club deportivo, ¿cierto? Se supone, el club deportivo debería ser el grupo intermedio y si esa institución no puede hacer satisfacer la necesidad de las personas, ahí entra el Estado. Uh-huh. Pero en realidad nosotros nos empezamos a dar cuenta que cuáles son las instituciones que están satisfaciendo las necesidades de las personas en este momento en Chile. Son las grandes tiendas, son
las tarjetas,
las tarjetas de crédito, los conglomerados de salud y de educación, o sea, corporaciones y empresas que lucran con estos derechos esenciales de las personas, y un largo etcétera, los medios de comunicación. Uh-huh. Todas las necesidades que en Chile tenemos, que deberían ser públicas, necesidades públicas, las están satisfaciendo empresas concesionarias del Estado incluso, y ahí empezamos a darnos cuenta, ups, el metro no es del, es del Estado, no es del Estado, claro. Sí, es una empresa estatal, pero es una empresa.
Es una empresa, el agua privada, el agua, en Chile, estaba micro, leyendo, claro. Estaba leyendo un reportaje donde hablaban así de que en verdad lo que pasa con el agua en Chile es escandaloso, no tiene comparación en el mundo, es muy fuerte.
Sí, es tremendo,
eso.
Entonces el Estado chileno a las instituciones, a estas instituciones empresariales, les otorga todo. Y de hecho, cuando pensamos en el subsidio, uno normalmente piensa en el subsidio habitacional, ¿no es cierto? Que uno recibe cuando uno está postulando a una casa normalmente básica, ¿no es verdad? Pero la verdad es que quienes reciben la mayor cantidad de subsidios estatales de plata son las empresas. Entonces, sí. En lugar de darle dinero, por ejemplo, a un hospital para que mejore su atención, para que arreglen las camas, para que haya más camas, para que arreglen los pisos y la estructura, esa plata se está yendo en forma de vouchers a las clínicas privadas,
claro.
Donde la gente, yo creo que aquí a más de una persona en esta comuna y en las localidades que nos escuchan, le ha tocado que está en una lista de espera y que finalmente en lugar de ir al Estado tiene que lo mandan a una clínica
privada.
Claro, y uno dice, ah, qué rico, voy a una clínica porque es más bonita,
tienes que dejar un cheque antes.
Es más relajado el lugar, qué sé yo, pero uno no se da cuenta que esa plata que están gastando en uno es una cantidad súper grande, más grande de lo que la prestación que uno va, por ejemplo, si voy, no sé, a operarme el corazón, estoy inventando una idea, y eso el Estado está gastando el doble y a veces más en lo que hubiera gastado el Estado si tuviera los especialistas y tuviera las camas y tuviera las cosas en un hospital público.
En el fondo, un Estado neoliberal que terminó como armando un entramado de instituciones pequeñas para que era... O sea, delegando a su poder o delegando todas sus responsabilidades.
¿Pero para beneficiar a quiénes?
A un grupo empresarial que en el fondo es el que lo sostiene. No un grupo solo empresarial, una élite que es eclesiástica, empresarial, dueña de medios.
Militar,
son dueños de todo.
De todo.
De todo, todo, todo lo que nos sostiene. Sí. Oigan, chiquillas, yo creo que para variar se nos pasó volando el tiempo.
Sí.
Así que
una canción.
Cuando vuelva... Bueno, Jaime se paró porque estamos con la puerta cerrada, pero ahora volvió porque tiene... Oye, es como dueño de casa, tiene que cumplir muchas tareas. La tarea de ahora es ponernos una canción.
Sí, nos vamos con que no de Las Taradas y a la vuelta seguimos conversando con Silvana del Valle sobre violencia institucional.
Y buscar una salida. Sí, ahora yo creo que este bloque tiene que ser el bloque de...
Debo con pena contestar que no, 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 no.
gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Que dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía y les recordamos a todas y todos nuestras redes sociales. En Facebook pueden seguirnos, somos Mujeres en Sintonía. También pueden seguir el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. Y en Twitter somos @mujeresred. Y como ya saben, estamos en el estudio junto a Silvana del Valle, abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, conversando sobre violencia institucional.
Claro, hemos estado conversando también de la importancia que tiene reconocer la violencia institucional, saber que no viene solo del Estado, que también viene, por ejemplo, de la Iglesia, que viene también de los grupos empresariales que de alguna forma u otra terminan dominando hasta los aspectos más mínimos de nuestras vidas, siendo dueños, no sé, de todo en nuestras vidas.
Yo diría las iglesias.
Las iglesias, claro. Sí, todo, no, sí, pues no es solo la iglesia que tenemos tan enraizada. Bueno, en verdad, por eso, yo no estoy cercana a ninguna. Entonces la veo como un gran ente, pero son varias. Y ahora queríamos en esta última parte, porque ya nos va quedando un poquito de programa, buscar como saber que en alguna parte está el arco iris, que es la parte en que nosotras, mujeres fuertes, nos organizamos y vamos enfrentando esa violencia institucional.
Sí, bueno, ayer, martes 13, salió en libertad Iggy. ¿Quién es Iggy? Iggy es una mujer argentina que el año pasado se vio enfrentada a 10 hombres que querían violarla. Ella, como ya había sido atacada anteriormente, supo reaccionar y se defendió.
Y fue atacada porque era lesbiana.
Sí, ese es el tema. Punto. Fue
una violación correctiva.
Toda la razón. Sí, la gente como que igual se quejaba, como la gente lo que más hace en redes sociales es quejarse, decían, ay, como para qué dicen tanto, que por qué recalcan tanto que es lesbiana. Y es como, obvio que es muy importante que recalcar que es lesbiana porque a ella querían corregirla.
Claro, hacerla, claro, como yo te voy a hacer mujer, onda conmigo si vas a gozar y te voy a dar vuelta. Y ella se defendió. Y uno de los hombres resultó muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Los otros 9 hombres quedaron en libertad y a ella la metieron presa y estuvo todo este tiempo privada de libertad.
Prisión preventiva, sí.
Mientras distintos grupos de mujeres en Argentina y a nivel latinoamericano hicieron también presión. En Chile también estuvimos haciendo presión para que liberaran a Iggy, porque en el fondo era legítima defensa.
Sí. Claro que sí, en el fondo Iggy lo que estaba haciendo era repeler un ataque que buscaba agredirla y cambiarla y no sé, ella estuvo en prisión y ninguno de esos tipos estaba en prisión, eso no, también es lo más violento.
Lo más violento de todo, porque ellos trataron de atacarla, de violarla, no lo consiguieron gracias a que ella se defendió, que es lo que todas deberíamos hacer, o que si podemos, porque a veces no podemos, y sin embargo ellos no caen detenidos, sino que ella cae detenida porque mató al sujeto, y lo hizo en legítima defensa, nosotras estamos claras de eso. Lamentablemente la justicia argentina parece que es bien parecida a la nuestra, y no lo ha considerado así aún, porque ella quedó en libertad, pero aún está el proceso en su contra, y esa es la lucha que viene ahora.
Que es la absolución total de Iggy.
Sí, pero estamos seguras que va a salir bien porque hay energía feminista.
Claro, ha demostrado tener mucho aguante, y a mí me emocionó mucho también escucharla ayer, porque ella mandó un saludo cuando sea lo libre. Quiero ver si lo podemos escuchar, ahí lo vamos a escuchar.
Es una luz en nuestro día.
Un mensaje de amor y esperanza el que nos da Iggy.
¡Chicas, estoy afuera! ¡Hola! ¡Soy Iggy, chicas! ¡No lo puedo creer!
Es Iggy, chicas, no lo podemos creer, o lo podemos creer, porque de verdad fue tanta la presión que Iggy está afuera y está muy contenta, porque en el fondo sabe que ella protegió su vida, protegió la de sus compañeras, en el fondo marca un precedente también lo que pasa con Iggy, porque yo creo que es una duda que todas hemos tenido. A mí me pasó que una vez me agredieron en la calle y pensé, obviamente que si yo le tiraba una piedra a ese gallo, a la que le iba a pasar algo, era a mí, porque en el fondo el sistema lo protege a él y me ataca a mí, po.
Y Silvana, tú querías también hablar un poco sobre la Nicole.
Sí,
pues, hablando Nicole. Un poco a partir mismo, de lo de Iggy.
Sí, a propósito de Iggy. Bueno, Nicole Saavedra Bahamontes es una chica de 23 años que el año pasado, en junio, fue asesinada en Quillota, Limache, en ese sector. Y bueno, yo con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se ha hecho parte en este juicio, y estamos representando a la familia de Nicole en búsqueda de justicia, porque hasta el día de hoy no se ha imputado a ninguno de sus agresores. Entonces ella también, como mujer lesbiana, lo que tenemos hasta el momento nos hace pensar que el ataque brutal que ella sufrió, un secuestro por varios días, en el que fue asesinada en el último día, muy terrible, pero tenemos esperanza de que la lucha de las mujeres nos va a hacer encontrar justicia para ella, de que podamos justicia para su vida, para lo que ella era, lo que ella es, para su familia y sus amigas. Las mujeres organizadas de la Quinta Región están luchando por esto, y el día 24 y 25 van a realizar acciones en conmemoración del femicidio de Nicole, y exigiendo justicia, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, las actuaciones de la fiscalía principalmente no ha sido la óptima. No han hecho todos los esfuerzos para conseguir atrapar a los asesinos, pese a que existen algunas pruebas y que deberían haber ya dado algunas líneas de investigación que no se han seguido de forma, digamos, seria por parte de la fiscalía. Los otros órganos están actuando bien, creemos, pero vamos a exigir justicia hasta el final. Y hay varias organizaciones de mujeres, de lesbofeministas de Valparaíso, que van a trabajar en esto hasta que los asesinos sean nombrados, podamos tener los nombres de estos sujetos y podamos en definitiva decir por lo menos que supimos quiénes fueron y que tengan su sentencia como corresponde, ¿no? Ahora, y por la vida de las mujeres que quedamos, o sea, las chicas lesbianas que están todavía sufriendo violencia de parte de instituciones, de parte de personas individuales, son personas que merecen tener una vida digna, ¿no? Y que ellas vivan su vida como ellas quieran, como ellas decidan, es decir.
Y en el fondo, como ellas decidan, en todos los términos, claro, que se muestren como quieran, con la potencia que quieran, así, con toda la fortaleza que tienen también, las compañeras.
Sin que aparezca un tipejo que diga que yo te voy a cambiar, porque ellos quiénes son para cambiarla.
No pasa nada con eso. Y en el fondo, leyendo la historia de Nicole, uno se entera que fue atacada en reiteradas ocasiones y que ella con mucha fuerza decidía mantenerse. Mantener una imagen, mantener una fuerza y tener mucho carácter. Entonces también con la misma alegría que escuchamos el audio de Iggy, uh-huh. también tenemos que tener mucha fuerza por entender que nos toca a nosotras también pelear por la justicia.
Y no solo por Nicole, sino que por todas las otras mujeres. Tú nombraste a Lorena Sacayuán, ¿cierto? Que fue víctima de violencia institucional también.
Comunera mapuche, que tuvo que engrillar.
Parir engrillada. Es decir, porque nuevamente tenemos toda esta idea. ¿Por qué una mujer, o sea, la idea del poder y la idea del que violenta institucionalmente es castigar a las mujeres, nuevamente uh-huh. la corrección,
claro.
porque están en el lugar que se supone no deberían estar? Uh-huh. Lo mismo pasa con Macarena Valdés, por ejemplo, que también es activista por los derechos de la tierra.
Claro, ella es activista medioambiental. Uh-huh. Y es lo que pasa con tantas mujeres que han estado en lugares que no les corresponden y que de alguna manera llegan hombres femicidas, llega Estado aleccionador, llegan... policías violentos, llegan militares a castigarlas, a enmendarlas de una manera uh-huh. súper violenta.
Y devolverla a la casa, a los claro. lugares.
En el fondo anularlas.
Al lugar que le corresponde, entre comillas.
Busca anularlas. Entonces pero yo creo que... No, nosotras no. Y el mensaje que nosotras podemos dejar también con este programa uh-huh. en específico es entender que siempre hay una salida. Por ejemplo, si hablamos uh-huh. de aborto.
Uh-huh. Sí, o sea...
Organizamos la clandestinidad.
Con amigas y en la casa.
Claro, uh-huh. hay muchas formas de entender que aunque... existe violencia institucional, nosotros tenemos oportunidad de hacerle, claro. darle cara.
Sí, las vecinas que se organicen, que pertenezcan a las juntas de vecinos. Y, o sea, las mujeres cuando se lo proponen y están organizadas, logran muchas cosas. Logran, no sé, desde ayudar a la vecina, al vecino que tiene cáncer, hasta sacar libre a Iggy. No
claro,
sé,
sacar eso, libre a Iggy o detener al golpeador para que evitar un femicidio y alejar a la mujer del hombre que la violenta y en el fondo claro. intervenir de muchas maneras que pueden ser muy positivas para nuestras vidas y en el fondo no solo pueden ser positivas para nuestras vidas, sino que pueden suplir el rol de un Estado y de una justicia que claramente no está operando.
Uh-huh. Mira, interesante porque en Facebook uh-huh. nos comenta Paloma, que es un poco lo que veníamos hablando en uh-huh. otros programas enfocados en la salud y en las mujeres, cuando las mujeres quieren esterilizarse y están en edad fértil y el sistema de salud no se lo permite, ¿cierto? Aun cuando están dentro de su derecho. Esa claramente es otra forma de violencia institucional. Y aquí la Caro Ibacache,
bien.
compañera de la red chilena también, dice, para el Día del Padre, el Estado debiera promocionar la esterilización masculina. Poner algunos cupos en los hospitales públicos, estaría bueno.
Sí,
vasectomía para todos.
Y la responsabilidad de los padres, por ejemplo, otra forma de violencia institucional en el área laboral, cuando las mujeres tenemos un pre y postnatal de 6 meses, que por un lado podría verse como súper bueno, pero por otro lado nos afectan nuestras oportunidades laborales,
claro,
porque en definitiva los empleadores tienen miedo de contratar mujeres porque podríamos tener guagua. A mí, yo creo que del 100% de entrevistas de trabajo que he ido en mi vida, yo creo que, o sea, en realidad solo en una no me preguntaron por qué no tenía hijos, por uh-huh. ejemplo. Porque, claro, por la edad decían, a lo mejor va a tener guagua,
claro,
y podría significar un pre y postnatal y una trabajadora que no va a estar durante 6 meses. Y a los hombres le dan solamente 5 días.
Claro.
Entonces, y jamás les preguntarían eso, claro, porque no se supone que sea su responsabilidad.
Exacto. Entonces, en definitiva, ahí, como dicen, mal pelado el chancho, la responsabilidad es... parentales se nos los da en realidad a las mujeres, y a los hombres no se les otorga esta responsabilidad ni tampoco el derecho. Es claro. decir, tampoco ellos tienen el derecho de poder criar.
Claro. Y la violencia también que uh-huh. desde las ISAPRE, el sistema de salud, sí. que nosotras paguemos más uh-huh. siempre, uh-huh. eso también es violencia institucional.
De todas maneras.
En el fondo, la violencia institucional es parte del continuo de violencia contra las mujeres, entonces uh-huh. se va a seguir manifestando en nuestras vidas de distintas formas uh-huh. y lo único que podemos hacer nosotras frente a eso es tratar de buscar una manera de salir, sí. organizándonos, acompañándonos,
sí.
autodefendiéndonos.
Sí.
Ya para variar se nos pasó volando el programa, siempre pasa, siempre es así. Me gustaría terminar mandándole un saludo a Yoja Ledes, que nos manda saludos desde Copiapó. Así que bacán que nos estén escuchando en Copiapó, les mandamos un saludo muy cariñoso, no solo a ella, sino que a todas las personas de Copiapó y de todas partes que nos escuchan en Chile y en el mundo.
Eso.
Porque nos han mandado saludos de otros países, aunque no lo crean.
Sí, hay mucha gente interesada en este programa, todos los programas tienen muchos audio,
así, reproducciones
en las redes sociales y me imagino que en las radios comunitarias también.
Sí, así que muchas gracias no solo a las personas que nos escuchan, sino que también a las radios que nos retransmiten. Sí,
así es.
Fue un súper buen programa con un mensaje de amor y esperanza. Eso, organicémonos, defendámonos, chiquillas.
Y visibilicemos todo lo que creemos que es
súper importante. Nombremos, apuntemos con el dedo, eso, así, eso está mal. Ahí dispara. Ya, muchas gracias a todos. Nos vamos acá de este capítulo. Síganos en los internet, Mujeres en Sintonía, en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, también en Facebook.
Y arroba Mujeres Red en Twitter.
Y una última cosa, en www.nomasviolenciacontramujeres.cl pueden encontrar mucho material muy útil para preparar talleres, para formarse ustedes mismas, para de alguna manera darle contenido a toda esta organización y a toda esta defensa que estamos proponiendo.
Así es.
Así que con eso nos despedimos. Eso. Un abrazo.
Las y los dejamos a todas y todas invitados a escucharnos el próximo miércoles a las 12 aquí en Radio San Joaquín y en todas las otras radios que nos retransmiten.
Chao.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.